Hoy vamos a hacer un repaso para el show de Shabbat. Voy a ser corto porque mi voz no está, no me permite demasiado. Pero ahora que mi voz termina, es excelente cuando para Shalom Bayit. Ya no puedo hablar, mi esposa se queda muy feliz. Tuvimos una de las mejores semanas desde que casamos.
No voy a ser mejor de eso.
El Shalom Bayit para ella salió bien así. La mitzvah es del hombre alegrar a la esposa. Ella discute y habla así. Nosotros tenemos una idea muy rara sobre Akadosh Baruj Hu. Y nosotros de repente hacemos cosas que no están correctas. Y en esta parasha hay algo muy importante para otra vez, para pagar acá toda la vida. Es la parasha, estamos leyendo dos parashot, Nitzavim Vayelech. Verás acá, Vayelech es la parasha más pequeña de la Torah, 30 psukim. Pues si ustedes quieren tener un hijo, pongan en esta para allá para que su permiso sea fácil. Esta para allá, más muy cortita, pero en esta para allá aparece es el último día de vida de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu está en su último día de vida. ¿Qué se hace en el último día de vida Moshe Rabbeinu? Pidió dos pizzas, cinco Big Mac, etc. Son así, hacen los que van a morir en Estados Unidos. Moshe Rabbeinu también pidió dos pizzas, pero antes de morir, ¿no? Así se hace. Porque él está en el último día, y una de las cosas que Dios habla con él es algo muy grave. Miren lo que está escrito. Vayomer Hashem el Moshe, Incha shochev im avotecha. Moshe, vas a morir. Shochev im avotecha va a acostarse en la cabana que va a morir. Y avotecha va a estar con tus avot, o sea que eres tzadik muy grande, ya sabíamos. Vekama amazen. Y este pueblo va a levantarse. ¿Qué va a hacer? Vezana achavei Elohei nechad haaretz. Van a prostituirse con otros dioses. El gran pecado, ¿verdad? Idolatría. A mí se va a hacer idolatría. ¿Y en dónde va a ser idolatría? En los lugares en donde va a estar la Galut, en lugares así fuera de Israel, y van a rezar para los mismos dioses de estos lugares, y van a abandonarme, o sea, van a hacer idolatría, van a abandonarme, y van a romper el pacto. O sea, peor puede ser o no. Solo esta camisa es peor. O sea, no se puede imaginar algo tan malo, ¿no? O sea, Misel está haciendo maldades, cosas feas, le me abre. Todo lo peor. ¿Qué se espera en este momento entonces? Misel se fue al nivel más bajo que hay. Dejará vivo para el mundo. Dios dijo: yo voy a enojarme con ellos. Vazavtim. Y voy a abandonarlos. Veistarti fanai mehem. Veayalejo. Yo voy a alejarme de ellos. Antes yo les protegía. Pero si yo salgo, les van a comer. Un tzaú raot rabot vetzarot. Y van a pasar por muchos sufrimientos muy duros. Y ahora, miren qué va a pasar. A Israel está en el medio del sufrimiento. Ahora presten atención, porque ahora tengo una pregunta muy seria. Miren qué a Israel va a decir. De amar, halo, aquí, al que en el Okai Bekirbi, Metzaunia erota él. ¿Por qué están veniendo todas esas cosas malas para mí, sobre mí? O sea, a mí se va a decir, porque Dios no está conmigo. ¿Está bien? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? De Anoji, yo, Dios está hablando. Haster, astir, panay, bayomau. yo voy a ocultar mi rostro de ellos en este día. Gente, hay una cosa que no entendí. A veces hizo Abundazaga, abandonó a Dios, rompió el pacto de sello. Entonces, ¿qué va a pasar con Israel? Cosas muy feas, ¿no son? Es lo que está escrito. Si a alguien le gusta de códigos, acá está, en esta parasha, lo que acabé de decir a ustedes, está el código que aparece en la palabra Hashoah. Les puedo mostrar después. El holocausto. Está en esta parasha. 50 letras. Impresionante. Pero no es eso que quiero hablar ahora. Entonces, Vanoji. Entonces, a mí se va a pasar por entonces sufrimientos muy grandes, Nahon. Ahora, cuando Amisel pasa por sufrimientos muy grandes, ¿qué dijo la Torah que Amisel va a decir? ¿Por qué están viniendo los sufrimientos? ¿Por qué? Porque Dios. Nahon, me abandonó. Nahon. Eso es algo bonito que Amisel está diciendo, es feo. ¿Feo? ¿Por qué es feo? Nahon. Pero cuando una persona peca, entonces, ¿qué Amisel está diciendo? Que Dios me abandonó y entonces vinieron a mí desgracias. Entonces, ¿feo es bonito? ¿No es una chuva? ¿No te parece como una chuva?
No, está diciendo que Dios me abandonó, no que pequé y luego Dios me abandonó.
No, 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 eso yo no creo. A ver, está todo conectado. ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué una mujer abandona al marido? Porque el marido le hizo todo bien. No, no son. Cuando hace cosas muy, muy, muy feas, ahí puede pasar a su algo así. ¿Me entienden o no? Parece que es algo muy bonito que a mí se me está diciendo, es una chuva. Ahora estoy entendiendo, ¿por qué están viniendo tantas cosas feas? Porque yo le eché a Dios de mi vida, mejor. Parece que es una chuva. Parece que es algo, wow, finalmente perseveran, se perseveran y están haciendo un error y ahora Dios se alejó de ellos. Entonces están viniendo muchos sufrimientos. Pero si es así, hay un problema con la continuación del pasuk. ¿Por qué? Porque si Amisel está diciendo algo, wow, yo hice una reflexión, yo estaba errado y ahora Dios se alejó de mí. Si estaba bonito, la próxima pasó, ¿qué tenía que pasar? Wow, Dios dijo, entonces, Shkoya, ustedes ahora se apercibieron, vamos a hacer chuva. Algo así. ¿Pero qué está escrito? Que Dios en este momento va a ocultarse más de lo que le estaba oculto. ¿Entenderon o no? Dios va a ocultarse más, a Nojeas, a Aster, a Stiret, Panay, Panamahú. Voy a ocultarme más ainda. ¿Por qué? Si a mí se va a hacer chubata, que Dios acepta la chubá y vuelve a estar con ellos. Entonces, ¿por qué? Esta pregunta hace uno de los grandes, grandes rebem hasídicos que hubo, que era, se llamó Rabunim de Psisha. Rabunim de Psisha, la parasha no está lógica. Obvio que se puede leer con lógica la parasha. ¿Cómo? Diciendo, mira, esto es una cosa que Amisrael abandonó a Shem y su abuela Zara y ahora vino muchos sufrimientos y Amisrael está diciendo, wow, no hay más Dios dentro de nosotros y Dios está diciendo, ¿por qué me abandonaron? Les voy a abandonar mucho más. Se puede leer así, pero él dijo, la conexión de los dos psukim no está bien. Porque si Amisrael está se apercibiendo que cuando viene un tzarot, ¿cuándo vienen sufrimientos? No están cuando cuando no peca. Y cuando uno peca, Shem no está más con él. Entonces, si Amisel ahora se apercibió de algo tan importante, ¿por qué Dios dijo, entonces voy a ocultarme mucho más? De acá presten atención en un hidush espectacular. Pero no es solo por el hidush, es para lo que vamos a llevar a nuestra vida. El Bunim dice así, eso que Amisel dijo, y Dios, yo pequé y por eso Dios no está más conmigo, es parte de los pecados de Amisel.
Entonces no es chuva.
No es chuva.
Es otro pecado.
Sí, pero ¿cuál es el pecado? No como dijiste vos. ¿Cuál es el pecado?
Que decir que Dios no está contigo. Dios siempre
mismo
está contigo.
mismo, cita la frase, mismo, ¿y por qué viene sufrimiento?
Porque dices que Dios no está contigo.
Es verdad, dijiste bien, pero no está claro para todos.
Mismo que hace pecado.
Gajón. El Rabunin dijo que el error es decir, Dios no está más conmigo porque yo pequé. Eso es más un pecado. Esa es una idea errada, no es judía. Yo voy a dar a ustedes.
Pero sería pecado si no sería cierto. Pero o sea, la verdad está diciendo que sí no estuvo con ellos, o sea, que sí se ocultó. O sea, digamos que está reconociendo lo verdadero, no lo verdadero es como pecado. Es algo que la Torah admite. Y si luego te dice que entonces Dios sí estaba oculto, entonces no es tanto pecado, es como decir.
Venga, no, no entendiste. Dios traje sufrimiento, ¿verdad? Y ahí, cuando a mí se le dijo, ¿por qué vino todo eso? Porque Dios no estaba conmigo. Y ahí, la respuesta de Dios es: te voy a ocultar más y más.
Pero entonces sí estaba oculto.
Pero, ok, estaba oculto, pero ahora está más. Pero si ellos están haciendo chubá, si están diciendo algo correcto, ¿por qué Dios ahora está más oculto?
No está correcto, pero tampoco está tan incorrecto.
Entonces, Rabunin dijo que está tan incorrecto de la persona pensar que en algún momento Dios no está más con él.
Pero la Torah te dice que no
está. No es verdad, no es verdad y no es verdad. Voy a decir de forma muy clara, un minutito. ¿Sabes qué está pasando? ¿Qué está pensando vos? Me recuerda tu nombre.
Ilan.
Yo estoy viejo, gente. Estoy sorprendido. No tuve tanto tiempo para recordar todos los nombres. Y mientras eso, tengo que saber los nombres de las chicas de la Miguel Shah. Esas feas que están ahí. ¿Verdad? No, no, sus hermanas son bonitas, disculpen. ¿Conocen esa persona que fue a un cinema? Estaba antes de la película, miró, estaba con un amigo. Mira, qué mujer fea. Dijo, mi primo. No, esa no es el Aldo. No, esa es mi tía. No, esas dos que están más al lado. Dijo, esa es mi otra prima. Ah, sí, te la falta de Aldo. Queridos. ¿Cuándo? Sí. Yo jugaba fútbol en el salón de mi casa. No sé si ustedes hacen lo mismo. Pero éramos tres varones y mi hermana. Que no cuenta, era 8 años menor, es mujer, nunca de muñecas. Había campeonatos enteros de fútbol en mi casa. En mi casa había un candelabro. ¿Se dice candelabro en español? De cristal. ¿Ah?
Ya todos sabemos qué pasó.
Ok. Todo de cristal, con vasos de cristal, y algo muy bonito, con prismas. ¡Ah! Y por algún motivo, los vasos empezaron a existir vasos. Mi mamá se dio cuenta. Y dijo: ¡Llega! ¡Basta! ¡No se puede más! ¡Te estás destruyendo todo! Sí. Tres varones, niños. Ah, y llegó una hora que mi mamá dijo, salió de casa, dijo, voy al súper. Hoy voy. Si van a jugar. También mi mamá salió de casa. Yo era el tercer hermano. Yo digo a mi hermano, vamos. Vamos. Pasó una cena antológica. Empezamos a jugar. Y pitó un boom. La pelota más una vez. Saca uno, había como la lámpara, ¿sí? La luz, y había como un vaso de cristal sobre y se volvió, pum, se metió en el vaso, y yo miro, y mi hermano salta antes de caer en el piso, la agarra. Se había rompido este, que probablemente después pasó. ¿Cómo mi mamá estaba? Muy enojado, Juan. ¿Qué iba a hacer con nosotros?
Castigar.
Un castigo, mejor. No hay más, no sé lo que. Alguna cosa no existe más. ¿Concuerdan conmigo? Alguna cosa iba a decir, mira, no van a más a salir al club. No sé, alguna cosa. Iba a castigar, iba a pelearse, decir a nosotros cosas, no sé, íbamos a quedar asustados, llorando, no sé lo que iba a pasar. Pero la pregunta es, ¿la mamá en este momento no es más mamá? Cuando la mamá está castigando a sus hijos, ¿ella los quiere? ¿O no? ¿O en este momento no? ¿Está enojada o no quiere? ¿Qué ustedes opinan?
Si no le importara, no los castigaría.
Mejor. Pero al final de las cuentas, ahora que somos un poquito granditos, ustedes un día van a ser papás, pues hay alguien que ya... No. La persona entiende que puedo pelearme, puede decir algo a mi hijo, a mi hija, pero siempre es mi hijo. Mejor. Mismo si le pongo de castigo, es verdad, porque me importa. Si no me importa, dejar, quieres saber, no es
mejor.
Mejor. Entonces puede parecer que estoy muy duro, puede ser que me mete, estoy enojado. Pero el amor sigue. Eso es el pecado. Nosotros no entendemos. Nosotros a veces pensamos, yo salí, voy a decir algo totalmente hipotético también, a la fiesta de independencia de México. Hice tonterías antes de Rosh Hashanah. No, es algo hipotético. No. Teórico. El grito sale Shabbat. El grito de Hashem va a salir Shabbat. Y la persona piensa, wow, Demet, ahora va a ser Rosh Hashanah. Yo hice tantas tonterías. ¿Qué voy a esperar de Rosh Hashanah? El error es pensar. Un error es pensar, yo no hice nada mal. Mejor. Es una tontería decir eso. Al mismo tiempo, nos enseñó el Punim. La persona que dice, Dios no está más conmigo, eso es motivo de Dios decirle, no estoy más contigo. Eso es más un... Ahora, cuando yo digo pecado, no es pecado de las 613 mitzvot, más un error. Es una cosa que no tenía que estar. Nosotros vivimos con este error. Nosotros vivimos pensando cuando sufrimos, cuando no nos va bien una cosa, Dios está enojado conmigo, yo merezco. Ok, eso acá, hasta acá puede ser verdad. ¿Qué es verdad? Dios no está conmigo. Dice el Pirkei Avot, no te veas como un rasha, que bemet Dios no está con él. Eso no es verdad. Hey, antes, ladies first, te quería antes. Dios nunca, nunca abandona a nosotros. La Gemara cuenta la famosísima historia de Rabbi Elazar ben Dudaya. Mejor alguien les contó la historia de este que estuvo con todas las prostitutas y todos los pecados posibles. Pero la Gemara, ¿conocen la historia? Él hizo todos los pecados posibles. Cuando juntó una fortuna para estar con más una prostituta, tuvo que viajar, pasar por peligros, todo para hacer más un pecado, hasta que la mujer dijo, mira, vos no tienes más esperanza. En este momento él hizo chuva y él empieza a llorar y pedir ayuda al cielo, la tierra, y nadie le ayuda, hasta que él dijo, eso depende de mí. En este momento él empieza a llorar, dice, Dios, cuánto yo estoy arrepentido de mis pecados. Y dentro de este lloro él muere. Es una persona que pecó toda la vida. Y la última hora, cuando él muere, él hace tshuva, sale una voz de los cielos. Gente, imaginen, es un rasha que toda su vida estuvo con prostitutas, diciendo que hizo todos los pecados. Sale una voz de los cielos y dice, Rabí Elazar ben Dudaya, las puertas del Gan Eden están abiertas, está esperando. Hay muchas cosas para aprender de esta historia, pero lo que yo quiero decir es que ni en este momento que la persona estaba se esforzando para hacer más un pecado, hice todo, gastó mucha plata, viajó por mares peligrosos, o sea, ni en este momento Dios lo abandonó. Dios estaba esperando su chuva. Y eso, nosotros somos un poco, disculpe, católicos. Pensamos, no, si yo hice, Dios no está más conmigo, quiere saber de algo, Dios no está más conmigo, ya que no está, entonces ahora voy a hacer todo mal. O mismo que hago algo bien, nunca más voy a tener atzlajá en la vida. La persona carga dentro de sí una energía negativa, no va a tener atzlajá porque Dios no está conmigo nunca más. Es una mentira. Sí.
Pero tampoco es cosa de pecar sabiendo que...
No, obviamente hay que la persona tiene que saber que el pecado está errado, es grave, es verdad.
Pero
si
igual ya sabes que el Señor te va a perdonar.
No es verdad eso. No es que Hashem te va a perdonar, es que Hashem no te va a abandonar. Puede ser que Dios te va a castigar, te va a mandar sufrimientos, etc. No vos. Puede ser que Dios va a mandar sufrimientos y va a no sé lo que va a castigar, ¿verdad? Pero Dios va a estar con esta persona. Nunca le va a abandonar.
Por eso,
y las puertas de Chubá.
Por eso está tranquila la persona.
No es para estar tranquila. Porque
sí,
la persona
está,
de este.
Pero está con Hashem, está con Dios.
Mejor, pero estoy con un minus en el banco muy grande. Estoy con un banco en negativo, muy grande. Dios está conmigo, pero estoy con un negativo muy grande. No, la persona no puede estar tranquila. Pero si la persona, nosotros pensamos que en algún momento Dios ya. Y toda nuestra energía, todo nuestro pensamiento es negativo. Ya no voy a tener éxito, ya no voy a casar con la mujer que quiero, ya no puedo tener el empleo, porque no merezco. Y no es verdad. Así nos enseña el Bunim. Yo le quiero terminar con una historia, más un poquito me termina la voz. Impresionante. La Gemara cuenta algo impresionante. Otra vez, hay mucho que aprender de esta historia. Yo voy a decir una cosita pequeña. Tal vez no tan pequeña. Dice la Gemara, el Masej Yomá, que en el Kodesh HaKodeshim estaba en el Aron HaKodesh, y en el Aron HaKodesh había los Kruvim. Y los Kruvim tenían una forma de un bebé hombre y una mujer, que significaba Am Israel y Dios. Dice la Gemara que cuando Am Israel estaba haciendo la voluntad de Hashem, hacia las mitzvot, hacia la Torah,
estaban
unidos, abrazados. Las alas se abrazaban y se tornaban un solo. Y cuando estaban, Am Israel estaba pecando, daban la espalda. Era un milagro. Cosas inanimadas de oro que se movían de acuerdo con el nivel espiritual de Am Israel. Cuando los babilonios destruyeron el Beit HaMikdash, ellos entraron en Kodesh HaKodashim y sacaron el Aron HaKodesh. Y ellos dijeron: ¡qué vergüenza! ¿Qué es eso? Que un niño y una niña están abrazados, como que están. ¿Qué es eso? ¿Eso es la cosa sagrada de Israel? Eso es la historia de la Gemara. ¿Qué hay de muy raro? ¿Por qué? Ya fe, Am Israel está pecando. Am Israel pecó, por eso el Beit HaMikdash está aquí. Entonces, cuando saca el Aron HaKodesh, los Kruvim tenían que estar de espalda. ¿Y qué están? Amasados. Impresionante. Así cuenta la Gemara. Masejet Yomá. ¿Cuál es la respuesta?
Igual están, aunque estén, o sea, siempre Dios está contigo.
La idea es exactamente, Baruch Hashem, que entendiste que eso que quería decir. Gente, la persona, ¿qué puede pensar? ¿Qué puede decir? La persona puede decir, ja, Dios está diciendo para destruir el Beit HaMikdash, es algo muy grave. Mejor, en este momentito puede ser que las estaban de espaldas, pero en el momento que ya fue el castigo, lo que Dios quiere ahora demostrar a nosotros, que Él no nos abandonó. Cuando destruyó el Beit HaMikdash, la casa que nos une, Dios está diciendo, pero yo sigo con ustedes sin Beit HaMikdash. En la Galut, pero yo sigo con ustedes. Tal vez no en el mismo nivel cuando teníamos una casa, juntos, pero yo sigo con ustedes. En el momento tal vez más grave, jóvenes, de la destrucción del Beit HaMikdash. ¿Hay algo más grave que eso que lleva a la destrucción de una casa? De gente, es como la destrucción de una casa, de un divorcio, que una pareja estaba junto, pitón no está. Para pasar eso, normalmente, en la sociedad moderna, no. Ah, ya no está tan bonita, ya nos divorciamos. Pero
en una persona normal no es así, ¿mejor? Es solamente se pasa algo muy, 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 muy grave, muy grave para divorciarse. En la hora del divorcio, Dios dijo, no, pero yo sigo con ustedes. Si en esta hora Dios está mostrando los querubín abrazados, ¿por qué nosotros vamos a pensar diferente en nuestras vidas? Eso es una shkafá, una forma de ver que no podemos engañarnos. Eso es una forma de ver judía. Bemet, ahora no tengo tiempo ni voz para eso. Pero alguna hora tenemos que estudiar qué es Yom Kippur. ¿Por qué Dios creó Yom Kippur? ¿Cuál es la lógica que está por detrás de ver un Yom Kippur? En una palabrita, es Dios demostrar que hay un plan divino. En este plan divino, siempre Am Israel está en este plan. A veces cuando pasa algo muy grave, la persona dice, es porque Hashem no está. Y la respuesta es exactamente el contrario. Perdóname, pero les quiero contar más una cosa que tiene mucho que ver con Yeshiva, con Yeshiva Takote. Hace más o menos 9 años, 10 años, algo así, hubo un atentado muy, 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 muy chocante en la Yeshiva de Merkaz Arav. Que bien, estaban estudiando los Bajurín, entró un terrorista,
sí,
y empezó a tirar en la biblioteca de la Yeshiva. Es una Yeshiva muy seria, Yeshiva que Rav Kook fundó. Y él empezó a tirar y asesinó 8 bajurín. Uno de los bajurín que fue asesinado tenía 16, 17 años, fue el hijo del mashgiach de la yeshiva de acá, Rav Lifshitz. Él perdió su hijo en este día. 2-3 días después, la yeshiva estaba en shock, toda la yeshiva estaba en shock, también los jilonim, todos estaban en shock, pero era un lugar tan sagrado, tan bonito, de tanta trola, los jardín están diciendo, wow, ¿cómo puede ser una yeshiva? Mamá, fue un shock. 2-3 días después del asesinato, que la familia estaba así, yo recuerdo que millares, no estoy exagerando, millares es literal, de personas que fueron a visitar a ellos. Había horarios de cuando los alumnos van a visitar, estaba siempre llenísimo, los más grandes rabinos les fueron a consolar, fue algo mamá, muy fuerte. Una noche llaman de una de las radios más famosas de Israel y quieren hacer una entrevista con la pareja que ahora recién perdió a su hijo, una radio jiloní, no religiosa. Ellos dicen que estamos sentados de Shiva, que tiene que ver ta, ta, ta. Y yo estaba en casa diciendo que no, hasta que la esposa de Rav Lishis dice, oh, no, Ulay, tenemos que sí explicar a la gente lo que pasó, tratar aceptar. Llegó una hora que la mujer, ahora fueron centenas de millares de personas que escucharon eso y después salió eso de una forma muy grande. La mujer que estaba haciendo la entrevista de radio hizo una pregunta muy fuerte. Ella dijo así, ustedes son los judíos muy religiosos, perdieron a su hijo, ¿en dónde estaba Shem? Ella preguntó a ellos, ¿en dónde estaba Shem en el momento del atentado?
Wow.
La esposa de Rav Lishis, así, sin estar preparada, perdió su hijo en esta semana, un hijo. Ella respondió en este momento. La mamá Shem le dijo, Dios estaba en la yeshiva de Merkaz Sarab, cuidando exactamente que todo lo que tenía que pasar, pasó por la Shgahadesh. Normalmente una persona dice que ¿en dónde estaba Shem? En todos los lugares, menos en la Yeshiva de Merkaz Sarab. ¿Sabe cómo él fue asesinado? Para que entiendan, él estaba estudiando Gemara, él fue enterrado junto con la Gemara, porque la Gemara se ensució con su sangre. Está enterrado junto con la Gemara. Es el Shemor Shamayim. Y la mamá dice, ¿en dónde estaba Dios? Ahí. Nosotros pensamos, cuando pasa algo, ¿en dónde está Dios? Dios no está. ¡No! Dios está piñuca ahí. No puede ser que... No, ¿entender? Ella no entiende. Nadie entiende. Ningún rabino entiende. No entendemos. Una persona entiende. ¿Dónde está Dios en ese holocausto? Él estaba ahí, en Auschwitz. Pero si me preguntan por qué, no sé. Pero yo sé que Dios estaba ahí. Ni no estoy culpando que lo que estaba ahí en el... No. Es fácil para mí acá, mejor. Pero... Esa es la pura verdad. Mismo en este momento, es una clase de Muná, que es exactamente lo que estamos diciendo. A mí me encanta terminar esta clase con la canción que está tan famosa ya. ¿Conocen la canción de Nachman de Breslau? La mañana de Breslau dije: Ve'afilu ve'astara shebetocha. Dice para eso que Shavua. Mismo cuando Dios está oculto, dentro del oculto, de Vadai Gam Sham. Con certeza también ahí estoy yo, Hashem, y Kedarash. También ahí está Hashem. Gam me'achorei advarim akashim, también detrás de las cosas duras, difíciles, ani omed. Dios está por detrás. Pero eso que Dios está por detrás significa que Dios está. Nunca nos olvidemos de eso. Dios está. Y si Dios estuvo con Abelazar en Dundaya y le aceptó y estaba listo como una mamá que le rompieron todos los vasos de cristal, pero sigue la mamá. Se enojó, pero sigue la mamá esperando solo el hijo a ser chivá y abrazarla. Así y mucho más es Dios con nosotros. Nunca pensemos que Dios nos abandonó, que Dios no está más. Cuando viene algo duro, a mí me da. Yo estoy. Shabbat shalom.